Saludos, buenos días y bienvenidos a este noveno programa de Aracola el Pelotón, especial Tour de Francia. Les habla Cristian Miconi. Tenemos media hora de ciclismo dedicada a la ronda francesa hasta las 2 de la tarde. Después del Muro de Bretaña, la clasificación general sigue igual. Froome lidera la clasificación. Y entre los favoritos todo sigue igual. Froome, como el mejor colocado y está viste de amarillo además, contador está a 38 segundos del británico y Vincenzo Nibali, y actual campeón, está a 1 minuto y 58 segundos después de esa pequeña pájara de ayer. Nairo Quintana, por su parte, está casi a 2 minutos del corredor del Sky. Y hoy el equipo de la cola del pelotón está formado por los siguientes colaboradores, como siempre, Albert Rivera.
Muy buenos días, Cristian.
Armando Aro.
Buenos días.
Y Paco Agulló, don Francisco.
Buenos días.
Y como siempre estará Julián Sáez al otro lado del teléfono. La etapa de hoy es una de las que puede ser determinantes para el triunfo final, contrarreloj por equipos con final en la dura pendiente de Plumelec. Además, contaremos la historia del maillot rojo. Hechas las presentaciones, comenzamos. Siendo hora de que hablemos de esa tan esperada etapa de ayer con el final en el Muro de Bretaña, en el que al final acabó siendo muy determinante para la clasificación porque vimos cosas tan importantes para la general como esos últimos metros finales de Vincenzo Nibali. Pero antes de empezar a comentar la etapa, vamos a saludar a Julián Sáez, que está ya al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Julián.
Buenas tardes de domingo. ¿Qué tal?
Buenas tardes de domingo, listos para esa etapa contra el reloj por equipos. ¿Verdad, Albert?
Sí, bueno, hoy la verdad que vamos a tener... Puede ser una de las etapas decisivas de la primera semana de este Tour. La verdad que no sé si tendremos grandes cambios de segundos, ¿no?
Sí, no habrá ninguna minutada, seguramente.
Uh-huh. Pero sí que puede ser que tengamos hasta cambio de líder, porque bueno, tenemos ahí a TJ del BMC muy, muy cerca de Froome, y puede ser que el BMC de un paso adelante y tengamos cambio de maillot amarillo otra vez, que ya va siendo... costumbre en esta semana que vaya cambiando de corredor, ¿no?
Sí, antes de nada recordamos que la victoria de ayer fue para Bouyermoz de la G2R, un corredor que, por ejemplo, era uno de los favoritos a ser sorpresa para Juan Carlos García, periodista de Televisión Española, que estuvo con nosotros aquí el primer programa de la Cola del Pelotón Especial Tour de Francia. Y bueno, Julián, no sé qué te pareció a ti la victoria de Bouyermoz.
Pues me pareció... Bouyermoz era un ciclista que estaba sonando mucho, ¿no? Lo que pasa es que en su equipo están Perot, está Bardet, entonces es un segunda fila, pero ha demostrado que es el que más en forma está, ¿no? De la G2R, la Mondiale, y ayer fue muy listo, aprovechó ese momento que siempre hay de vigilancia, de tira tú, ahora tiro yo, y saltó y a ver qué pasa, y le salió bien la jugada. Tuvo piernas, llegó a meta y ha liberado a su equipo, porque las opciones de general con Jean-Christophe Perrault y Romain Bardet no están saliendo bien, y esta victoria de etapa la verdad es que le va a venir muy bien al equipo francés.
Sí, bueno, la verdad que lo vimos intentándolo varias veces ya en el repecho final del Muro de Bretaña. Lo vimos que lo intentó hasta tres veces y bueno, parecía que no se podía ir. Luego incluso lo dijo él, que dice, tengo que intentarlo porque me veo con fuerzas. Y bueno, él fue con todo para conseguir la victoria a Bouyermoz. Y bueno, también aquí Carlos de Andrés, el periodista de Televisión Española, el pobre, lo confundió con Alaphilippe, que la verdad no está ni en el Tour y encima no...
Y además es del Etix, ¿no? Del Etix. De
un equipo que ya ha ganado bastante y bueno, ya estábamos diciendo, la verdad que no acertamos ninguno, la verdad. No lo pusimos en la terna de campeones para esta etapa y... No sé vosotros, Armando, Paco, cómo lo viste y el final este de Muro de Bretaña, que yo pensaba que iba a ser más suave. Al final, como la repetición que vimos de 2011, se la tomaron con más calma. En este Tour entraron muy fuerte, mucha velocidad, y no hubo tiempo siquiera de intentar algo.
El primer kilómetro hizo daño, fue un ritmo machacón, se dieron bastante caña entre los favoritos y bueno, ya se vio cómo lo pagó Nibali. Y luego Villermoz dio la sorpresa, tenía también cierto margen por no ser un corredor implicado en la general y lo aprovechó.
Sí, yo incluso que antes de los dos kilómetros de lo que es el Mur de Bretagne, ya vimos que el terreno empezó a hacer daño, sobre todo, bueno, corredores como Greipel, Cavendish, ya a falta de 5 kilómetros ya estaban pensando más en cómo iban a llegar a la etapa, al hotel, ¿no? Pero sí que yo creo que hizo mucho daño a partir de 5 kilómetros, 6 kilómetros, y los equipos iban colocándose, iban muy fuerte. Y bueno, ni siquiera pudimos ver a Sagan o Valverde intentándolo porque se sorprendió el ataque de Villermoz al final. Y bueno, otra victoria, mira, muy importante para el AG2R, que básicamente ya ha hecho el Tour. Para uh-huh. lo que bueno, ellos lo buscarán la general para Bardet, pero ya han hecho la victoria, que casualmente consiguieron la victoria en la misma etapa que el año pasado, en la misma sí. número de etapa que el año pasado la G2R, y bueno, pues un equipo ya más que suma para que ya están tranquilos, porque ganar una etapa en el Tour ya te tranquiliza para el resto de eso. No sé cómo Armando, que me está mirando aquí raro, pero bueno, yo creo que más o menos sí. Cuando he dicho que la G2R ya ha conseguido el Tour, que ya puede estar tranquilo, me ha mirado así un poco extraño.
Sí, porque con Perod y Bardet esperaban hacer un Tour similar al del año pasado, a lo mejor con Bardet un poquito más. Y bueno, una victoria de etapa a lo mejor se les antoja poco, pero bueno, como tienen en cuenta cómo han empezado Perod y Bardet, sí que les puede salvar un poco.
Sí, pero bueno, ya te da una tranquilidad que, bueno, sí. ya puedes afrontarlo de otra forma. Y
ya
sí.
tiene menos presión en ese sentido.
Exacto. Exactamente. El que sí que vimos ahora, el que sí que ahora parece que está un poco presionado, es Vincenzo Nibali, que ayer aseguró que se encontraba muy bien al principio de la etapa, pero que dice que cuando llegó el acelerón final del muro ya vimos cómo acabó, que lo vimos ahí muy descolgado del pelotón del grupo principal. Y además con muy mala cara llegó a la meta. Incluso ha llegado a decir ahora mismo que unas declaraciones para el ciclismo en las que asegura que, de momento, el balance del Tour para él es bastante malo.
Bueno, no sé, Julián, cómo lo ves tú, pero vamos, al final ha perdido 2 minutos, que, bueno, más o menos 2 minutos, que le... un 58, ¿no? Un 1.48 está de Chris Froome, que, bueno, tiene que recuperarlos, y no solo a Chris Froome, tiene que recuperar a Contador, también tiene que recuperar tiempo. Y yo creo que los 10 segundos de ayer, que son 10 segundos que al final, a la larga, no afecta, pero psicológicamente le va a hacer daño a Nibali, porque él se siente fuerte, ¿no? Y bueno, es que la verdad es que al final era un calentón ese final de etapa. Y bueno, a ver, Nibali aún tiene mucho tiempo para recuperar, y ya lo viene avisando que va a intentarlo, y así que no va a tener ningún problema. Yo creo que no se va a obcecar con los 10 segundos estos que ha perdido y va a seguir adelante. No sé cómo lo ves tú, Julián.
Sí, nos sorprendió a todos, ¿no? Cuando en ese plano aéreo vimos que el campeón de Italia se perdía unos metros respecto al grupito de cabecero, y es como tú dices, ¿no? Son 10 segundos, que no es nada, pero que a nivel psicológico es seguir perdiendo tiempo. Nibali ha perdido demasiado tiempo, creo que es su sensación en esta primera... en esta primera semana de competición, y ahora, tal y conforme están sus rivales más directos, todo indica que le va a costar, ¿no? Le va a costar recuperarlo. Hoy tiene una etapa que, a priori, aunque luego puede pasar de todo, va a seguir perdiendo tiempo, sobre todo con Froome, con Quintana, con Alberto, y veremos cómo llega esa jornada de descanso, pero... igual llega con casi 3 minutos, y eso es mucho tiempo para un ciclista que quiere ganar el Tour de Francia y que es el actual campeón del Tour.
Y bueno, también habría que comentar un poco lo que ocurrió antes con el intento de escapada, que al final Sagan siempre bromeaba con intentar escaparse después del sprint con varios corredores, y bueno, no fue ayer él que lo incitó, pero se consiguió escapar con unos cuantos. Uh-huh. Al final él desistió, pero bueno, tuvimos ahí a Kwiatkowski con el maillot de campeón del mundo, que la verdad que da gusto verlo siempre con ese maillot, es que es, la verdad es que es bastante bonito para lo que tenemos en el pelotón. Y bueno, vimos ahí un intento de escapada que al final se quedó en nada, ¿no? Pero animó la carrera, a falta de 50 kilómetros en el sprint intermedio. Y bueno, no sé cómo lo visteis vosotros, pero a mí me gustó eso. Esas cosas mueven la carrera, aunque luego no vayan a nada, pero que un corredor como Kwiatkowski lo intente, por lo menos se meta ahí, que no que mueva un poco la carrera, la verdad que es bonito. Es ciclismo al final, esto es lo que queremos ver los espectadores.
Hay que aprovechar las oportunidades, ahí abrieron un hueco y se pusieron a tirar. Lo que pasa que por detrás hubo equipos que no habían metido a gente y no se conformaron, pero dio un, un punto de vista distinto a ese tramo de la etapa en el que no estaba pasando absolutamente nada.
Sí, el primero que se puso a tirar fue el Sky de Chris Froome, que no se metió ninguno, y luego ya Cannondale, que tenía en mente a Dan Martin, que yo comenté ya que Dan Martin iba a estar ahí, ¿no? Pero bueno, que al final los equipos intentaron mover un poco la carrera y siempre Sky, que está muy atento en estos movimientos, aunque no había nadie importante de cara a la general que le pudiera importunar al Sky, que al final ellos sabían que no iban a luchar por la etapa. Bueno, Julián sí que creían que iban a luchar por la etapa, ¿no? Porque tú apostaste por Chris Froome, que bueno, lo vimos muy fuerte en lo que es la subida, ¿no? El ataque al Mur de Bretagne, el primero para controlar la carrera, ¿no? No sé cómo lo viste tú, Julián.
Sí, yo cuando faltaba un kilómetro lo vi ahí delante, pero es cierto que el último tramo del Muro de Bretagne no era tan exigente como el kilómetro anterior, ¿no? Y al final, pues había gente, pues como pasó con Willermoth, que saltó y esa no es la batalla de Chris Froome. Yo ayer aposté un poquito fuerte, tengo que conocer. y nada, y la verdad es que, pues sí, lo que está llamando la atención en esa primera semana es que no están dejando, ya que estamos hablando de escapadas, no están dejando el pelotón que cojan mucho tiempo, ¿eh? Están ahí controlándolas 2-3 minutitos y poco más, ¿eh? No está la cosa para bromas, no quieren que pase un caso Pereiro, ¿no? Que coja mucho tiempo y luego dé una sorpresa y está controlando mucho los equipos y quieren aprovechar esas etapas primeras, sobre todo los equipos de los sprinters, para ir haciendo su tour y lo que va adelante, va adelante.
Sí, no, al final yo creo que es lo que tenemos por tener cuatro favoritos. Bueno, Froome dice que tenemos los cinco fantásticos, ¿no? Metiendo a TJ Van Garderen también en la terna aquí de campeones. Y sí, bueno, mucho control de los propios equipos, que no quieren que se les escape un milímetro de la carrera porque saben que en cualquier subida, en cualquier, incluso una bajada, puede haber una caída y la verdad que tienen las carreras tan controladas que las fugas no tienen oportunidad. Bueno, imagino que ahora, cuando empiece la semana que viene, seguro que alguna etapa va a caer para la fuga, pero bueno, tendrá que conseguirlo, tendrá que lucharlo mucho para que podamos ver una fuga con, por lo menos que consigan bastante tiempo, porque la verdad que, como decía Julián, de momento la fuga, los pobres están intentándolo, pero nada, 3 minutos...
Sí, la primera semana de Tour siempre sabemos que está muy controlada siempre para que no se pierdan grandes diferencias en la general, y es casi improbable ver que una fuga llegue a meta sin ningún tipo de sin que el pelotón les atrape. Pero bueno, en este sentido yo pienso que a partir de ahora ya la cosa se complica para la fuga, a no ser que veamos un buen grupito en la montaña, porque ya a partir de ahora todo lo que queda por delante son, sí que es verdad que hay algún final en llano, pero con mucha montaña de por medio, así que yo creo que va a ser complicado que veamos una fuga que llegue con una fuga numerosa, la verdad. Creo que va a estar muy complicado verlo.
Bueno, yo creo que, no sé lo que opinará Julián ahora, pero es más fácil que llegue una fuga ahora con bastantes corredores en las etapas, porque será un final, como vamos a ver en los Pirineos, un final es muy, muy explosivo, ¿no? Entonces, tienen que ser fugas consentidas, que el pelotón diga ese día, bueno, vamos a dejar aquí porque no hay nadie importante, pero tienen que ser muchos hombres, porque siempre va a haber un equipo, que es que tenemos 5 favoritos para ganar este Tour, si ponemos a TJ Van Garderen, y bueno, siempre va a haber un equipo que no quiera dejar pasar esta etapa. No sé cómo lo ves tú ahí, Julián, o bueno, alguno de los que estáis aquí.
Sí, en la segunda parte de esta segunda semana y la tercera semana sí que es más probable, ¿no?, que haya mayor permisividad y que alguna fuga llegue a meta. Todos los años siempre llega alguna fuga a meta, y fugas de varios corredores, ¿no?, de muchos corredores. Al final son esas fugas, ¿no?, que empiezan siendo 20, que todos los equipos prácticamente tienen representación, y luego pues hay ataques dentro de esa misma fuga y llegan unos pocos, ¿no? En esa segunda, tercera semana sí que van a prosperar. En esa primera no, porque las fuerzas también están muy enteras aún. Los equipos tienen su casillero de victoria 8-0 y quieren estrenarse y es mucho más complicado, ¿no?, en los primeros días.
Sí, otro que vimos ayer también que pensábamos que podía hacer algo más era Alejandro Valverde, y él mismo reconoció que se encontraba en buen estado y que seguramente lo podía haber intentado, pero le sorprendió, como a todo el pelotón, ese intento de Willermoth, la verdad. Pero luego vimos que Valverde, cuando llegó con los principales favoritos para el sprint, nadie pudo hacer nada con él. Ganó el sprint con mucha solvencia.
Sí, bueno, al final eso es lo que iba a decir, que consiguió ganar el sprint del grupo de favoritos y si, seguramente si no hubiera habido ese ataque de Guillermoz y Dan Martin, que también lo intentó ya un poco a la remanguillé, ¿no? Intentando conseguir la victoria, que el pobre cuando llegó a meta pegó a la bici porque vio que se le escapaba la oportunidad que tenía ahí en ese, y veremos a ver las oportunidades que tiene de cara al Tour que le queda. Y sí, bueno, Valverde, pues ya él decía que lo iba a intentar, que es él estuvo ahí delante, lo que pasa es que no pudo intentarlo, y luego que vimos a Sagan también, que no pudo quitarle la tercera plaza para sobre todo para los puntos de cara al maillot de...
Pero también había bonificaciones por medio. Sí. También para Valverde puede ser importante esos segundos.
Sí, sí, eso es verdad, que no lo había pensado, pero sí que Valverde no tiene que dejar escapar ningún segundo, sobre todo más pensando en la general, que yo creo que él en el interior sí que estará pensando en la general, pero él tiene que pensar para Nairo Quintana, sobre todo para ser un hombre importante dentro de esta general, no irse mucho... muy lejos para poder ser un hombre fuerte de cara a ayudar a Nairo Quintana.
Y si pasa cualquier cosa a Nairo, tener una segunda carta con la que jugar.
Él dijo que debería haber ido a por el chico de la G2R, pero yo creo que tampoco quiso ser lanzador de nadie. Dijo, aquí hay mucho nivel y no quiso él empezar y luego, por ejemplo, que Sagan rematara. Entonces, también yo creo que ahí... estuvo prudente.
Sí, eso la verdad lo estamos viendo en las etapas también. Sagan intentó, no quiso atacar cuando Zenek Stibar ganó la etapa, no quiso salir porque sabía que los que iban a su rueda le iban a quitar la victoria, y bueno, eso estamos viendo, lo vemos en las fugas, lo vemos en las clásicas, sobre todo lo vemos mucho, ¿no? Que
sí,
al final que se forman dos o tres grupitos y yo no quiero tirar porque vas a ganar tú, ¿no? Bueno, eso es...
Y llegan los equipos muy, muy justos, no lleva ningún equipo muy organizado con el trenecito para poderles hacer ese labor de aproximación.
Sí, ya bastante de aproximación le hicieron los últimos 5 kilómetros, ya estamos diciendo que es que la verdad que vinieron muy fuertes los equipos, no sé, y es que lo estábamos comparando con el 2011 y el 2011 fue todo mucho más calmado, incluso tardaron, no sé exactamente el dato, pero tardaron bastante más en completar el Muro de Betán, y este año están yendo muy lanzados en todas las etapas, y en la del Pavé igual, lo vimos todo muy, muy, muy rápido. Y bueno, ahora que no tenemos a Tony Martin para subir esa media ni a Cancellara, la verdad que el pelotón está yendo a bastante velocidad esta primera semana.
Bueno, ayer les prometimos que escucharíamos un reportaje de Albert sobre el maillot de la montaña, y bueno, aquí está lo prometido y lo vamos a escuchar ahora aquí antes de empezar a hablar de la etapa de hoy.
Mientras escuchamos al rey del rock and roll, Cristian, te voy a hablar de otro rey, el rey de la montaña. Desde 1910 el Tour de Francia introdujo el paso por los puertos de los Pirineos, pero no sería hasta 1933 cuando se comenzó a reconocer a esos héroes que escalaban en primer lugar las metas de alta montaña. En ese Tour, el de 1933, surgió una figura que coronaba en solitario todos los puertos que se encontraba en su camino. No tenía rival. Ese pequeño hombre era español y se llamaba Vicente Trueba. En pocas retinas queda el recuerdo de las espectaculares subidas de Vicente, el primer rey de la montaña. Pero sus hazañas quedaron recogidas en la prensa. Como siempre, Cristian, la prensa protagonista en la épica de este deporte. Vicente nació en Torrelavega, Cantabria, y desde los 12 años compaginó sus labores de ganadería y sus estudios con la bicicleta. Se realizó como ciclista desde los 18 años, edad en la que compitió en varias carreras por su tierra. Gracias a su gran facilidad para subir, consiguió ganar premios, varios premios. Uno de ellos fue una copa valorada en 175 pesetas, lo que es más o menos un euro, que regaló a los familiares de uno de los corredores que falleció en la prueba. Posteriormente compitió en la Vuelta al País Vasco y su debut en la Ronda Gala fue en 1932, un año antes de que la organización introdujera los premios a la montaña. Sus inicios en el Tour de Francia no fueron fáciles, llegó incluso a perder la bicicleta, aunque Trueba ya avisó en la subida a Auschwitz de cuál era su potencial. Fue en 1933 cuando nuestro protagonista batió el antiguo récord en el Galibier, récord que tenía Christophe, una figura francesa en los comienzos del Tour. Trueba rebajó los 23 minutos que había conseguido el francés y se convirtió en el primer rey de la montaña del Tour de Francia. Sus éxitos en la Ronda Gala podrían haber sido más extensos, pero no bajaba bien, nada bien debido al miedo que tenía. Su poderío en la montaña era tan espectacular que el pequeño Trueba avisaba a pie de puerto: «¡Preparaos, que voy a atacar!», y no tenía rival. En los años posteriores llegó casi a ser tan popular como el ganador del maillot amarillo. Aunque era el que más puntos conseguía, nunca pudo ganar la clasificación de la montaña debido a que en aquellos primeros años solamente se otorgaba esta distinción a los primeros de la general. El jersey de la montaña como tal fue introducido definitivamente en 1975 y desde entonces ha ido cambiando de patrocinador. El primero de ellos, una empresa de chocolate francesa, fue el que decidió introducir los lunares. Hoy en día lo patrocina Carrefour y por suerte las puntuaciones han ido evolucionando de modo que los luchadores que día tras día coronan los puertos, como lo hizo Vicente Trueba, consiguen el maillot con lunares y, lo que es más importante, el reconocimiento de todo el ciclismo.
Pasamos ya a comentar esa etapa de hoy, esa contrarreloj por equipos que está muy lejos de ser una etapa que hemos visto hasta ahora con Llano, porque tiene bastantes pendientes y la estamos viendo que tiene un perfil muy, muy complicado, y sobre todo esos metros finales que pueden llegar a complicar mucho a la subida final, y podemos ver algún equipo en problemas allí. No sé, Julián, ¿cuál es tu pronóstico para la etapa de hoy?
Pues una contrarreloj de equipos muy atípica, ¿no? Típica por dos motivos. Primero, por en qué momento del Tour llega en la novena etapa, cuando incluso el reglamento dice que tiene que llegar en la primera semana del Tour. El Tour tuvo que pedir un permiso especial a la UCI para dejarle hacer esa crono en la novena etapa, y luego también por el kilometraje, ¿no? Es una contrarreloj por equipos más bien corta. Estamos acostumbrados a contrarreloj por equipos más largas, y el hecho de que esté en la novena etapa pues ha condicionado mucho el resultado por varios factores: por la fatiga de los ciclistas, que no llegan tan enteros a la crono, y también por las caídas, ¿no? Muchos equipos que a priori partían como favoritos a ganarla pues están muy mermados. Es el caso de Lorica Green Age, que es el ganador de la crono del Giro, uno de los favoritos, y que partirá esta tarde con seis ciclistas solamente, de los cuales uno, Michael Matthews, pues prácticamente no puede ni pasar relevos porque va con una costilla rota, ¿no? Y luego pues otros equipos que a priori también podían ganarla, como Trek, pues llega sin Dumoulin, llega sin Cancelara, Epix llega sin Danny Martin, ¿no? Las caídas han mermado mucho, han cambiado mucho a esos pronósticos que podríamos haber hecho en caso de haber sido el tercer día, el cuarto o quinto.
Sí, bueno, tenemos al Movistar Team, que la verdad que ha ido cogiendo mimbres para hacer una buena crono. Ya lleva haciendo varias crono por equipo, mm-hmm, bastante buenas. Yo creo que es un...
Han ganado alguna incluso.
Sí, es un equipo que se está preparando mucho para este tipo de etapas. Y bueno, la verdad que hoy no creo que consiga hacer tanta diferencia, pero bueno, a lo mejor luego nos sorprendemos, pero sí que entre los tres primeros de la etapa seguramente los tendremos allí, si no por muy poca diferencia, porque el Movistar Team... Además, es que la etapa está hecha, parece que está hecha a medida para corredores que son los que están en el Movistar, porque la verdad que tenemos una crono bastante dura, porque recordemos que tienen que ser cinco corredores los que paran el tiempo. Y bueno, como bien estaba diciendo Julián, hay equipos que la verdad que van a tener complicado incluso que puedan llegar, como es
con los cinco corredores, sí.
Que bueno, pueden mandar a casa a Matthews, porque el pobre no tiene ya el cuerpo como para este tipo de... En este momento del Tour no está ahora mismo como para poder hacer una crono, que Lorica siempre lo hemos visto en las cronos, bueno, es un equipazo, sobre todo es un equipo que le gusta mucho ganar este tipo de carreras, no sé cómo lo veis vosotros, pero bueno, antes de esto yo quiero decir que el BMC yo creo que va a ser el campeón de esta etapa, porque antes de que me lo quitéis, porque os estoy viendo ahí mirando mucho el BMC en la...
Sí que me lo has quitado, ¿eh?
Y yo creo que se va a poner Van Garderen de líder del Tour, de cara a la montaña, a ver cómo responde luego el BMC, que no tiene mal equipo. Recordemos que...
Yo es que tampoco veo, perdona que te interrumpa, sí, Albert, sí. Tampoco veo a BMC sacándole la diferencia que tiene con Froome. O sea, la diferencia que tiene Van Garderen con Froome, que si no me equivoco son unos 13 segundos. Es que creo que el Sky también va a hacer muy buena crono y no sé si será capaz el BMC de quitarles el maillot amarillo a Froome. Yo pienso que un equipo que puede dar sorpresa en esta contrarreloj por equipos que estamos viendo que están haciendo muy buenas cronos es el Astana. Y en el Giro nos sorprendió mucho la crono que hizo, que se llegó a colocar, no recuerdo bien si segundo o tercero en aquella, uh-huh, en aquella crono. Creo que solo le superó el Orica, no sé si estoy en lo cierto. Pero yo creo que vamos a ver a Astana también ahí arriba y pues una oportunidad para quizás para Aníbal y recuperar algo de tiempo. No sé si con el Sky, pero a lo mejor con el Tinkoff o con Movistar.
Sí, bueno, es que hoy la etapa de hoy van a estar todos los equipos que tienen, todos los favoritos que tienen tiempo perdido, van a darlo todo porque, claro, saben que es un momento que el Sky no es tan fuerte, si se puede decir, porque el Sky tiene un equipazo, pero si puedes quitarle tiempo así de forma fácil, entre comillas, al Sky ahora mismo es en esta etapa. Que, bueno, a lo mejor luego ahora nos sorprende y se pone primero y gana esta etapa y tengo que venir aquí mañana y pedir perdón. Pero bueno, yo creo que sí que hay equipos más fuertes que el Sky de cara a esta crono y yo creo que estos equipos van a intentar conseguir el tiempo que bueno, yo como iba a decir que el BMC al final tiene un equipazo para esta crono, que bueno, tiene Van Garderen como líder, Damiano Caruso, Rohan Dennis, que ya lo vimos ganar el prólogo, Daniel Oss, Quinchato, Samuel Sánchez, que seguro que lo va a hacer muy bien en esta crono. Sobre todo, yo no sé si llegará al final, pero los puertos, las cotas que tenemos antes de la final, que son dos bastante, bastante potentes, que son las que van a poner el crono, van a parar el crono los dos puntos intermedios, perdón, no me salía la palabra. Y bueno, yo creo que sí que vamos a tener, van a ver Mike, que también seguro que va a intentar. Yo creo que el BMC hoy tiene un punto para ponerse, o sea, que, complicado.
O sea, que tu apuesta es el BMC, vaya.
Sí, no, sí, no, bueno, ya aquí
claro,
estoy intentando.
Muy claro, ¿verdad?
No, pero sí que el BMC tiene que aprovechar esta oportunidad porque sabe que es muy complicado ponerse líder en el Tour de Francia y lo tiene ahí al alcance de la mano.
Sí.
Y yo creo que van a dar todo para intentarlo, ¿verdad?
Recordamos que, por ejemplo, el BMC va a ser el penúltimo equipo en salir a las 5:20 de la tarde. Y la contrarreloj por equipos empieza a las 3 de la tarde con el primer equipo en salir, que va a ser el Orica, que a ver si consigue llegar al final. Bueno, Armando, te toca a ti ahora hablar de tu pronóstico para la contrarreloj de hoy.
Yo quería dejarte a ti primero, como ayer te quité la apuesta.
Yo la verdad que tengo mis dudas. Sí que pienso que Astana va a dar la sorpresa, pero tampoco le veo ganando. Pienso que estará entre los tres primeros. Pero
hay que mojarse aquí, no podemos.
Estoy, poner... venga, por mojarme voy a decir el Etix, que se va a llevar la contrarreloj.
Bueno, yo digo una apuesta bastante potente, no estoy... sé ahora que sí, lo...
buena.
Yo antes de que me la quite Armando también voy a apostar ya, que siempre me dejáis para el último.
Pero a ver, aquí hay que apostar y argumentar, porque
yo,
si no,
sí,
no...
Sí, yo lo argumento. Yo creo que va a ganar Movistar, porque viendo lo que ha puesto además Manolo Saiz en Twitter, dice que es una crono que no es muy técnica. Y Movistar lleva buenos rodadores y además tiene subida dura y tiene buenos escaladores. Y por lo que hemos dicho que ya viene haciendo buenas cronos.
Muy bien, y por último, Armando.
Bueno, yo ahora la argumentaré, pero básicamente Skype y sí. Mi argumento es porque Alberto me ha quitado BMC. Es todo el argumento que puedo decir.
Bueno, y creo que nos queda también Julián por hablar su pronóstico.
A mí me habéis dejado a la G2R y a Pompis, no me habéis dejado a nadie más.
Vale, Julián, no se puede apostar todos los días.
Le dejamos... Oye,
es verdad, venga, pues yo iba a barrer para casa, ¿no? Yo creo que Movistar tiene un buen equipo, muy buen equipo. Lo único malo es que Alex Downset está un poquito tocadito, que podría contribuir mucho, pero tiene a Malori, tiene... a gente como Caso Viejo, pero bueno, voy a barrer para mi otra casa, que es Tinkoff. Yo creo que Tinkoff puede hacer una buena contrarreloj y además así lo espero, ¿no? Así lo espero y creo que van a haber más diferencias de las que nos pensamos.
Vaya, creo, yo eso no sé tan tranquilo, pero ya, bueno, ya lo analizaremos mañana.
Si
lo dice
Julián,
quedamos...
habrá que ir a la casa de apuestas ahora mismo a ver si podemos apostar por esas diferencias, porque...
Sí. No, aquí lo que hay que hacer es un reglamento interno para ver quién me toca primero y que sea rotatorio.
Bueno, mañana seguiremos hablando de esto y lo trataremos mejor. Así que nos vamos a cierre porque nos quedamos sin tiempo. Julián, mañana estamos contigo también.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y hasta aquí el programa de hoy. Mañana seguiremos hablando de esta contrarreloj por equipos y analizaremos cómo ha quedado todo. Chicos, espero que estaremos mañana aquí en esta jornada de descanso para analizar la etapa.
Sí, bueno, y a ver si gana el BMC, que yo creo que no lo he dicho todavía, pero creo que el BMC como...
Más pillado de sorpresa.
Nada, pues hasta nada. Mañana.
Les dejamos mañana. Ahora con la difusión del fin de semana de Dadio MH. Que pasen buen día y a pedalear. Escribieron nuestros nombres con brochazos blancos y al revés.